Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos una semana más a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado entre las dos emisoras. Hoy nos acompaña el químico, narrador y editor mexicano Carlos Chimal, uno de los escritores científicos internacionales más importantes por su actividad para dar a comprender y difundir la ciencia y que presenta estos días en España dos de sus libros, Fábrica de Colores, una biografía del inventor mexicano Guillermo González Camarena, pionero de la televisión en México e inventor del primer sistema de transmisión a color para televisión, y que se ha publicado coincidiendo con el centenario de su nacimiento, y también la novela El Mercurio Volante, sobre la vida del sabio criollo Carlos de Sigüenza y Góngora, ambos libros publicados por el Fondo de Cultura Económica. En el control de sonido nos acompaña hoy Julián Real y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza Hora América.
En Radio Exterior de España, Hora América.
El químico, narrador y editor Carlos Chimal está en España para presentar dos libros. El primero de ellos, España, fábrica de colores, editado por el Fondo de Cultura Económica en el marco del 30 aniversario de la colección La ciencia para todos de esta editorial, coincidiendo, por cierto, con el centenario en 2017 del nacimiento del inventor mexicano Guillermo González Camarena, que fue un pionero de la televisión en México, inventor del primer sistema de transmisión a color para la televisión, y también trae una primicia porque trae una novela bajo el brazo que es se llama El Mercurio Volante, también publicado por el Fondo de Cultura Económica en Fondo de Letras Mexicanas, y que habla de un sabio criollo que fue Carlos de Sigüenza y Góngora. Así que vamos a aprovechar que tenemos con nosotros a Carlos Chimal en primer lugar para darle la bienvenida. ¿Qué tal?
Muchas gracias, Tere. Saludos al público.
Decíamos que aprovecha también esta visita a España para traernos una novela, que es una primicia, porque sí, está prácticamente a punto de publicarse, ¿no?
Sí, sí, está ya apenas saliendo del horno, y la he traído en algunos ejemplares a España. Pronto llegará a las librerías del Fondo, a la librería del Fondo en Madrid, pero es una vida fascinante, es el siglo XVII, el barroco profundo. Su relación, bueno, Carlos de Sigüenza fue sobrino del príncipe de las letras españolas, Luis de Góngora y Argote. Él reivindica esto, fue astrónomo, inventor, sabio, un hombre de acción, y su relación con la gran poeta Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces es una novela fascinante.
Qué pena que no hayamos tenido la oportunidad de leerlo. Hablaremos después, ya para finalizar esta entrevista, otra vez volveremos sobre esa novela, pero quería también que habláramos de esa fábrica de colores, porque habla precisamente, se publicó coincidiendo, como decíamos, con ese centenario del nacimiento del inventor mexicano Guillermo González Camarena, que fue muy importante para todo lo que tiene que ver con el sistema de transmisión a color para la televisión de México y otros inventos, ¿no?, que usted recoge precisamente en esa biografía que ha hecho.
Sí, González Camarena fue un hombre también extraordinario. Él nace 8 días después de que se promulga la Constitución mexicana que aún nos rige, y de alguna manera representa el modernismo mexicano, el hombre moderno que inventa, que tiene una imaginación prodigiosa. Él fue pionero de la radio también en México. A los 10, 12 años ya estaba construyendo con sus propias manos el primer radiotransmisor, generador de luz. Además era músico, profundo conocedor de la historia, bromista, hipnotista, un verdadero mentalista.
Sí, la verdad es que es apasionante ir leyendo la biografía que usted ha escrito, porque además efectivamente, y lo comentaba, ha ido no solamente describiendo, que eso quizá para quien no esté muy metido, porque usted también nombra a otros, digamos un poco la historia de todos los descubrimientos, ¿no? A otros descubridores que llegaron hasta lo que hizo González Camarena, pero también lo ha combinado con la historia de México, ¿no? Y eso es... quiero decir que está imbricada lo que ha ido pasando en esos años, lo que pasó en México con la historia de este inventor, descubridor, ¿no?
Claro. Yo soy un escritor, novelista, interesado en los temas científicos y, por tanto, trato de plasmar mi talento, si se le puede llamar así, literario, en los temas científicos. Entonces es una biografía que trata de reunir estos elementos dispersos en una buena historia. Lo que creo que alguien debe hacer, ya sea un tema científico, un tema filosófico, la moda, la comida, es contar una buena historia.
Y por eso vamos conociendo todos esos conocimientos también, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando la ciencia? Porque claro, usted está considerado uno de los escritores científicos más importantes por la Real Academia de la Lengua Española. Tiene una parte de su actividad relacionada con la comprensión pública de la ciencia que ha llevado a muchos libros como Luz Interior, Conversaciones sobre Ciencia y Literatura, Criaturas de Fuego, Futurama, Literatura y Ciencia a Través del Tiempo. Y ¿cómo hace o cómo ha hecho en esta novela para acercar la ciencia al público? Porque siempre parece que tira un poco para atrás, ¿no?, al lector, no sé.
Claro, claro. Sí, yo creo que justamente lo que hay que contar, la divulgación de la ciencia tiene un grave problema, que no consideran los elementos literarios, los desdeñan en cierta forma, y creo que es un grave error. Al contrario, lo que hay que contar es la historia. Ya lo demás viene por añadidura. Si queremos contar una historia sobre el átomo, sobre los hoyos negros, primero que contar la historia de Stephen Hawking, de Lord Martin Rees, o de los amigos que están en el CERN, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Ginebra, a donde yo voy cada año, tengo 20 años de ir ahí, pero como un escritor curioso, como un convidado de piedra, que va y ve y busca y trata de armar una historia que sea, que cree un puente, que enlace, pero no estoy yo del otro lado del puente diciéndoles, miren cuánto yo sé de esto y vengan ustedes a conocer. No, construyamos juntos el puente y contémonos una buena historia. Yo soy alumno del gran escritor guatemalteco nacionalizado mexicano Augusto Monterroso y fui colaborador de Octavio Paz muchos años, y tanto Tito Monterroso como Octavio me animaron mucho a hacer estos cruces entre imaginación científica e invención literaria. Como Véter, estoy invirtiendo los términos, pero
sí.
Es que creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Buscar en la ciencia la imaginación y en la literatura la invención.
¿Y cómo le llegó la idea de escribir sobre Guillermo González Camarena?
El Fondo de Cultura Económica me preguntaron, ¿quieres hacer esta? Necesitamos a alguien, lo cual es una deferencia. Creo que cuando a alguien lo invitan a hacer un libro, a escribir un libro por encargo, creo que es un honor, puesto creen que uno lo va a hacer bien, que lo va a entregar a tiempo. Perdón. Creo que eso es una gran cosa. Entonces, ellos me invitaron a hacerlo y yo dije, bueno, al principio, no sé, no estoy muy seguro, porque lo único que sabemos de González Camarena es que inventó un sistema de televisión a color. Pero luego me encontré que sus hijos, sobre todo uno de ellos, Arturo, tiene los papeles, los archivos, las primeras cámaras que construyó a mano él solo, González Camarena. Entonces me encontré con una historia fascinante. Y creo que, como Octavio y Tito me enseñaron, hay que saberlo todo. Hay que saberlo todo de ese tema, con el doble desafío de escribirlo bien, de contarlo bien, pero también contar bien el tema, es decir, saber bien lo que va a uno decir. Entonces me animé y lo hice, y creo que salió un libro bueno.
Le iba a preguntar precisamente si es muy conocido, se sigue recordando a Guillermo González Camarena. Él murió relativamente joven, ¿no?
Sí.
En un accidente de automóvil. Si en el libro usted comenta que precisamente ha tenido esas conversaciones con su hijo, ha recuperado esa información, pero no sé si gracias a este libro y también ese aniversario, de alguna forma se ha recuperado su figura en México.
Sí, eso queríamos, que no se olvidara la figura de González Camarena. Su vida, creo que representa un poco la vida de los mexicanos en general, de México. México, cada vez que va a salir a escena, algo pasa, un terremoto, se cae el tinglado, algo pasa. En este caso, México iba a ser una potencia en televisión a color de alta definición, porque Camarena no inventó un sistema, sino seis sistemas. Era un innovador, era un inventor nato, y él va a revisar las primeras antenas de transmisión de microondas. México iba a transmitir sus Olimpiadas de 1968, iba a ser una potencia, como digo, en televisión a color, pero alguien no respeta las reglas, se va en sentido contrario y lo hace pedazos. Entonces ahí queda todo, ¿no? Y México, pues entonces tiene que comprar el sistema norteamericano de televisión, lo cual fue una verdadera pena, una lástima, ¿no? Debo decir que cuando recordamos con Arturo González Camarena, su hijo, que es un hombre de 64 años, el momento en que pasa esto, lloramos.
Claro, porque es una gran pérdida, no solo personal, sino también para lo que pudo suponer, ¿no? Para México patentar ese sistema, ¿no?
Sí, hubiera sido una gran cosa, pero bueno, a veces pasa así, y bueno, tenemos que levantarnos y seguir adelante.
Bueno, lo cierto es que usted también va contando la historia de Guillermo. Como desde muy pequeño, bueno, se quedó huérfano muy, muy pronto, eran bastantes hermanos, se trasladaron hacia la Ciudad de México con su madre. También como le consideraban un niño un poquito raro, ¿no?
Sí. Porque
hacía esos inventos en ese sótano de su casa. Y luego también un poco lo que sucede en la actualidad, o siempre ha sucedido, como también cuenta de algunos inventores, que alguien inventa, pero otro es el que se queda con el mérito, ¿no?
Claro, claro. Él tuvo que luchar contra eso, pero tuvo la buena suerte de que, como era músico, por casualidad, los hermanos Reyes, que eran muy famosos en esa época, solo existía la radio, no había televisión, graban en su disco una canción que él compone, y por casualidad, el año que él necesita $2,000 para patentar su invento en Washington, porque si patentaba en México y se quedaba así, nadie no le importaba. Entonces, había que patentar también en Washington, pero era, costaba $2,000. En los años 30, finales de los 30, era muchísimo dinero. Sigue siendo un buen dinero. Él logra obtener regalías porque los hermanos Reyes ganan el disco de oro ese año. Entonces, esas cosas de la vida, que hablas y te sonríe la vida y puedes continuar.
Y además, según usted cuenta, también era una buena persona, ¿no?
Era una buena persona, afable, bromista,
sí,
pero un bromista...
preocupado por los demás también, no
claro.
Tenía mucho afán de dinero tampoco. Salvo...
Exacto, no era solamente el dinero. Creo, las cosas tenían que tener un precio justo y pagarse bien, pero no exactamente el dinero. Tener sí el dinero suficiente siempre, claro, no hay que despreciarlo, pero lo justo para poder seguir haciendo cosas.
¿Y qué ha quedado de Guillermo González Camarena después de, como decíamos, ese intento también de recuperar su memoria, ¿no? Ahora es más conocido en México, está llegando aquí a España.
Sí, espero que sí, espero que esta biografía haya despertado otra vez el interés en este peculiar mexicano. Y creo que sí, creo que el Fondo de Cultura Económica pues tiene gran penetración en la vida cultural mexicana y en latinoamericana. En España creo que también tiene alguna presencia y de alguna manera nos permite recuperar su memoria.
¿Y qué fue lo más complicado de hacer antes contaba algo, ¿no? De hacer esta biografía, pero es una biografía también de encargo, como decíamos, para recordar esa figura y siempre, bueno, porque encontró a su hijo, pero cuando alguien dice ¿y cómo me pongo a la tarea y qué es lo más difícil que ha tenido para hacerlo?
Armar el relato, saber dónde estaba la tensión literaria, el suspenso, el drama, la acción, en qué momento se pueden armar, tomar esos pedazos y armar un rompecabezas. Es una cuestión de ir el callo que le va, ¿no? El colmillo que uno tiene, en qué momento hay que, porque si no se vuelve una cosa plana, aburrida, solo contar la historia, no, yo creo que hay que ver qué cosa hay alrededor de esto y decir, ah, este es el punto, este otro punto, ¿en qué momento empezar? Empiezo como un flashback, ¿no?
Y iba a decirle si tiene la misma dificultad que hacer una novela o es distinto, porque ahora, como decíamos, traes el Mercurio Volante y no sé si una biografía, como decía, encontrar ese punto, supongo que lo mismo también para la novela. ¿Cómo le ha ido con esta novela?
Sin duda, también son dos formas distintas, pero también tiene su enorme dificultad. La novela, pues, es como un mundo que hay que reconstruir con los pedazos que también están por ahí. De Sigüenza y Góngora se saben algunas cosas, los especialistas saben alguna cosa, por ejemplo, sobre los arcos triunfales, o sobre los biombos, o sobre su relación con Sor Juana, pero no hablan de otra cosa, de lo otro. Un novelista tiene que integrarlo todo y con un ritmo que sea atractivo para el lector, que no le mande un ladrillazo a la cabeza, sino que sea algo suave e interesante y emocionante.
¿Y qué le llamó la atención de este personaje de Carlos de Sigüenza y Góngora como para dedicarle una novela?
En primer lugar, que nadie había escrito nada literario sobre él, solo ensayos sobre el barroco profundo que se da entre 1645 y 1700, que vive Sigüenza. Pero también es el primero que habla del mexicano, de la mexicanidad. Es un criollo, hijo de un tutor del príncipe Baltasar Carlos, que cuando la corte en España se vuelve un desastre porque muere el rey, entonces muchos se van, emigran al
Nuevo
Mundo. Y
Baltasar Carlos también murió.
Y murió poco después. Uh-huh. Entonces no tienen ya trabajo. Entonces se van a América. Y cuando llegan a América, bueno, no son gente rica. Y Carlos de Sigüenza pues era feo, un poco flacón. Entonces no iba a ser galán, no iba a ser hombre de armas.
Iba a ser sacerdote, que sería...
Es lo único que le quedaba ser jesuita.
O sea, que fue jesuita.
Pero lo expulsaron. Ah. Ya tendrán que leer la novela para ver qué pasó. Pero entonces se vuelve un sacerdote secular y lee a Descartes, se vuelve un matemático, astrónomo. Él es el primero que dice, ya sé de qué pie cogea la astrología. Si él ya no creía en la astrología, él ya creía en la astronomía. Los agricultores en México, novohispanos, lo adoran porque él sabe leer las estrellas y decirles cuándo sembrar y cuándo cosechar.
Sí, recupera un poco toda la tradición que había de aztecas y mayas, ¿no? De lectura, quizá de ver para las cosechas y todas las culturas prehispánicas, ¿no?
Un poco sí, pero sobre todo en moderno, porque él ya sabía de Kepler, ¿no? Él ya sabía de Tycho Brahe, él ya sabía de todo esto. Él había leído, como digo, Descartes, se carteaba con Atanasio Kirchhero, ¿no? El gran jesuita en Roma. Es un hombre extraordinario. El rey de Francia lo invita a su corte porque se da cuenta de que es un hombre extraordinario, un sabio, pero él no. Él es muy hispano y él se decide quedarse en la Nueva España, ¿no? Cuando los indios se levantan en un momento que hay una hambruna en la Ciudad de México, cuando él se da cuenta de que empiezan a incendiar las actas de Cabildo y los libros, entonces es cuando saca la espada y con sus amigos van y defienden los libros. Lo que quiere él defender es el conocimiento. Es un hombre extraordinario, es el que promueve mucho el primer promotor del mito guadalupano. Es un hombre de letras, un hombre de acción, un hombre de conocimiento.
¿Recorre toda la vida de él? ¿O?
Sí, totalmente. Sí.
O sea, es una biografía novelada, podemos decir.
Es una biografía novelada con un personaje ficticio que es un indio, Serafino Zelote, que es su interlocutor, pero es su relación. El novelista, en las pausas, en los paréntesis, donde el historiador no va más allá, es ahí donde el novelista entra.
Claro,
entonces, esos intersticios,
¿no?
donde la imaginación tiene el poder y no el historiador. No estoy, por supuesto, despreciando a los historiadores. Yo me he leído a todos ellos para poder armar esta novela, pero la novela es otra cosa. Es la historia que está ahí detrás, el cuento.
¿Qué le gusta más? Porque decíamos que usted es químico, escritor, editor también.
Bueno, soy un escritor. Puedo decir que soy simplemente un escritor, un novelista interesado en la comprensión pública de la ciencia.
Hablaba de público y me interesan dos cosas. Una, usted en entrevistas y charlas que ha dado habla de la importancia de que la ciencia, los niños se acerquen a la ciencia, ¿no? Es muy importante y la juventud para conocer todo lo que hay y luego también la divulgación para el público en general. Entonces, los dos temas. Primero, la importancia de que los jóvenes y los niños conozcan la ciencia.
Sí, mi bestseller, el libro más vendido, se llama El viajero científico, que es una novela publicada primero por Alfaguara, ahora es Editorial Santillana, lleva más de 20 reimpresiones, es impresionante, se vendió también en Chile, en Colombia, se ha vendido mucho, porque es la historia de unos niños, también muy realista, que van por la ciencia antigua, la ciencia moderna y la ciencia contemporánea, con un tío que es un role model, es un personaje ficticio también, que es guapo, que es simpático y que sabe muchas cosas. Entonces estos chicos que están entrando a la preparatoria, 15, 16 años, dicen, bueno, ya no quiero ir, no quiero saber nada de París y de Madrid, de que me vayas a los mismos lugares. Quiero ir a los lugares, dice el tío, bueno, vamos al pueblo de Newton, vamos al pueblo de Darwin, ¿no? Vamos a ver dónde en Europa se han gestado, en Siracusa, dónde Arquímedes, tal, ¿no? Y ya no existe, a lo mejor hay una tienda ahora o un café, pero bueno, aquí sucedieron cosas. Y entonces ese ha gustado muchísimo. Porque, como siendo alumno de Monterroso, el maestro de la brevedad.
El famoso cuento de Monterroso.
El del dinosaurio. Y cuando despertó el dinosaurio, aún estaba ahí. Entonces, bueno, muy admirado por García Márquez, por Ítalo Calvino, uh-huh. por Rulfo, por los grandes. Pues también es una novela breve y sustanciosa, espero.
Y decía también la divulgación, por ejemplo, son importantes las series, los programas de televisión, lo considera, hay vidas de científicos que se han llevado también a la gran pantalla, estaba recordando pues algunas películas como la de Hodgkin, que bueno, era más su parte personal, pero sí. También la parte, o por ejemplo los programas divulgativos de Carl Sagan, de todos, ¿cómo combinarlo, no? ¿Cómo piensa? Por ejemplo, ¿se podría hacer una película de Guillermo González Camarena?
Sería, sí, muy fácilmente, puesto que es justamente el nacimiento de
o
la radio.
O de su sabio criollo
también
¿no?
son muy, muy filmables, muy, muy, muy visuales. Que eso también el novelista debe tener esa atención, que la gente lo vea, vea qué está sucediendo ahí, que llore y ría con lo que está pasando. Yo recuerdo que en el año de 1994... nos reunimos en la ciudad canadiense de Montreal, en un grupo de interesados en la divulgación de la ciencia, y ahí se acuñó, gracias a Manuel Calvo, de alguna manera él es el padre de la divulgación moderna, cambiar el los términos. Divulgación de la ciencia puede ser un poco cosmético, decir, miren cuánto sé yo del átomo, miren cuánto sé de las estrellas. No, pongámosle mejor Public Understanding of Science, ¿no? Comprensión pública de la ciencia, la famosa PUS, ¿no? Es decir, más allá de la divulgación, un compromiso social. Divulgar para algo, para tender puentes, para evitar circunloquios paranoides, para dar un poco más de certidumbre sobre el mundo convulso en el que vivimos. Creo que los adultos merecen también una buena historia, así como los chicos, y aceptar el doble desafío, contar una buena historia, pero también hablar cabalmente de lo que son todos estos temas.
Claro, y sobre todo sobre esas investigaciones y esos avances de la ciencia que van tan deprisa últimamente que es poco conocido, salvo para los expertos, y que además van a plantear muchas cuestiones éticas también, ¿no?
Claro, y uno no debe...
la robótica, el ADN, en fin, todo
sí,
eso.
Sí, sí,
¿no?
Sí, acabo de estar hace poco con el padre del Internet, Vinton Cerf, el doctor Vinton Cerf, el gurú de Google, y Vinton me decía que ahora está trabajando en el Internet del espacio, ¿no? Un Internet intergaláctico, ¿no? El haber sido, puedo decir que fui el escritor pionero en el uso del Internet, mucho antes de que fuera público, puesto que yo ya iba a CERN desde 1989, conocí a Tim Berners-Lee, conocí a Robert Cayu, Y esa experiencia no es nada para presumir, simplemente fui un usuario, pero Vinton me decía, ah, es muy interesante estar frente a ti, Carlos, porque yo soy el inventor y tú eres el usuario, ¿no? Los primeros que lo hicimos, ¿no? Y lo que hay que hacer con eso es pasarlo de la mejor manera, de la mejor, más transparente al público.
Ya, pero ya ha creado, en fin, no vamos a entrar también en todo lo que ha sucedido con Internet, ¿no? Ahora, con las distintas plataformas, lo que pasa también con las falsas noticias, en fin, está creando, digamos que la ciencia y en el futuro una serie de interrogantes, ¿no? A las que quizá gente como usted pues tenga que poner unas aclaraciones, y también para que políticos y todo el mundo, bueno, digamos que tengamos unas leyes compartidas, ¿no?
Claro, yo me quería inscribir en este programa de las personas que quieren ir a Marte por primera vez.
Creo que hay alguien ya que se ha apuntado a la Luna, ¿no? Creo que ha pagado el primer viaje.
Sí,
el primer viaje
a la Luna.
Un millonario chino, creo,
sí, japonés
no sé,
que quiere, sí, que Elon Musk lo vaya. Me hubiera gustado ser el primero para escribir el Huckleberry Finn de las estrellas, ¿no?
Bueno, pues muy interesante todo lo que nos ha contado Carlos Chimal a propósito de esos dos libros que está presentando en España en distintos actos, tanto en Barcelona como en Madrid. Supongo que también por América Latina tendrá presentaciones, ¿no?
Sí, sí, Lima, Quito, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá.
¿De aquí a final de año tiene la agenda completa o cómo?
Completa, sí. Se culmina en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
De Guadalajara en noviembre.
Finales de noviembre. Sí.
Bueno, pues quien vaya, tenga la oportunidad, que esté atento en cada uno de estos países que ha citado para ir a escuchar a Carlos Chimal, al quien le agradecemos mucho que nos haya traído estos dos libros, Fábrica de Colores y esa nueva novela, El Mercurio Volante. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Antes de despedirnos, les recordamos nuestro correo por si se quieren poner en contacto con nosotros, hora.america@rtve.es. Buena semana.